tiempo ya que abandonamos el camino de la culpa y la penitencia. Pero nos gusta comer en los bautizos y beber mientras se da Santa Sepultura y todas estas cosas. Nosotros nos arrancamos los cilicios hace tiempo ya para usarlos buscando en buscarnos la vena y dejamos de susurrar nuestros pecados a esos ensotanados que babean y se relamen en las catequesis. Pero en Semana Santa bebemos resalí y comemos torrijas. Nosotros ni siquiera pedimos que nos den el opio del pueblo, nos basta con un par de turrones y unas pocas sidras. Libres de remordimientos, hace tiempo ya que dejamos la expiación para los demás, pero sí que nos apuntamos al vino y a la carne. Cantamos villancicos porque nos divierte y nos hace felices. Y pues para otros, las marchas procesionales, los clavos, la sangre. Nosotros nos apuntamos a comer cordero con los musulmanes y a beber vino con los cristianos. Y luego, pues cuando llegue el recogimiento, nosotros seguiremos a la intemperie con nuestros placeres terrenales, esperando a que desde el púlpito el cura a ellos les dé permiso para divertirse otra vez.
El pobre jornalero se me catella todito el día. Lo tiene con reumatismo el tequio de la carpintería. María sueña que el hijo, igual que el tata, sea carpintero. Pero el cipotillo piensa, mañana quiero ser guerrillero.
Cristo ya nació en Palacagüina de Yepe, Pavón, Pavón y una tal María. Que goza la mujer hermosa del terrateniente. Cristo ya nació en Palacagüina de Chepe, Pavón, Pavón y una tal María. Ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. La ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. Del terrateniente, del terrateniente.
De no sé qué Mejía.
Ah, sí. Estamos.
¿Existe el villancico pagano, Valentín? ¿Esto es un villancico pagano?
Por definición, supongo que no. Pero y Cristo ya nació en Palacagüina, pues. Yo supongo que.
Y he comido pavo, todo eso son villancicos.
Sí, bueno, eso sí.
Eso ya, son villancicos paganos.
Pero son, no diría perversiones, como diría nuestro amigo Ricardo, son parafilias.
Bueno, vamos a iniciar un lúdico resumen del año y alguna que otra sorpresa. Y como buen telediario, lo hemos dividido en varias secciones.
Sí, sí.
Por temas. Los deportes no van a ser el Madrid.
¿Empezamos con deportes?
Sí. Los deportes no van a ser el Madrid. La cultura no va a ser OT.
No.
Y la economía no van a ser brotes verdes, sospecho.
No.
Pero bueno, vamos a empezar con deportes. No sé qué te habías preparado tú, Tony. Año olímpico, que a mí es una cosa que siempre me emociona bastante.
¿Año olímpico?
Alguna noche de borrachera lo hemos comentado.
Al hilo, solo una cosa, como especialista. He oído una noticia hoy espeluznante. Me han dicho, ¿será mentira? No lo sé. ¿Qué han hecho olímpico el deporte ese de las cheerleaders?
¿Deporte de las cheerleaders?
Sí, sí, te lo juro que me lo han dicho.
Las coreografías como deporte olímpico, quieres decir.
Sí, ¿no? Yo no me lo puedo creer, pero
ellas
sí
lo han pedido.
O el camel toe.
Bueno, que lo han pedido.
Ellas lo han pedido.
Se pide, pero esto por pedir.
Que yo iría, pero que no me parece bien.
Yo me he quedado anoche viendo curling, prefiero ver a las cheerleaders.
A mí me emocionan últimamente mucho las hazañas deportivas.
¿Te emocionan las hazañas deportivas?
Sí.
Esperemos que.
Yo, por ejemplo, lloro con las hazañas olímpicas.
¿Con cuál es la última que una lágrima?
Pues, por ejemplo, la Ruth Beitia esta me conmovió.
Ruth Beitia.
No llores, pero me conmovió. No lloré porque era concejala del PP. Pero, y luego además habló un poco pija.
Se acaban metiendo todos, pero, porque Marta Domínguez también estaba metida en el PP, también Manolo ya, Martínez estuvo.
Pero una tía de 40 años con lesiones, tal, que vuelve y le gana sí, a las jovencitas sí, y tal. Sí, me, sí. A lo mejor estoy sensible con la
cuarentena. Ya anunció su retirada unos años.
Y que juega
antes,
en España al bádminton.
Pero ganó también, decir, ¿por qué no? Porque la selección rusa no competía.
Bueno, está bien. La chica ganó.
Ah, pero ya, vale, la saltadora. Me he equivocado con la del bádminton.
Claro, el dopaje ruso.
De las que no compitió fue Ana Chicherova y está la mujer ahí con su sanción buena de doping. O sea, si no compitió es porque no tenía que estar.
¿Has dicho Chicherova?
Ana Chicherova.
Bueno, dicho esto. ¿Tú qué has visto este año?
Pues he visto...
¿Qué traías tu papel?
Me temo... Sí, sí, te doy una chuleta porque gente, que la memoria está jodida y he visto mucho. De todas maneras, tengo que decir que me estoy especializando y al final la NBA y la Premier League me chupan la energía.
La vida.
Luego veo cosas ocasionales así, pues cuando hay ciclismo veo ciclismo, cuando está el rugby veo rugby o golf, pero... Se oyen risas de fondo.
O sea, ¿cuántas horas ves de deporte...? No voy a decir.
Un par al día
no te las quita nadie.
No. Mi partidillo de la NBA me lo veo.
Tú, por ejemplo, ves la Vuelta a Colombia, por ejemplo, de ciclismo.
No, pero porque no la echan. Si la echaran, ya veríamos a ver.
¿Qué ves de ciclismo, por
Aunque
ejemplo?
Sé que en la Vuelta a Colombia está triunfando un viejo conocido de la afición española, que es Óscar Sevilla. El hombre, después de varios positivos también, emigró a Colombia.
Buen sitio para.
Donde el positivo.
Buen sitio para quitarte
donde
de
el positivo no está tan mal mirado.
Buen sitio.
Allí das positivo por respirar lo que flota en el aire.
Oh, blanca de vida.
Venga, va, da tus cuatro noticias.
Nada, pues a ver, lo más destacado del año, yo qué sé. Pues traigo aquí eso, lo más gordo en ciclismo. Quizá la imagen del año fue la carrerita que se pegó Chris Froome. Después de pegarse una hostia terrible.
No,
sin quererlo, no encontró su bici y decidió subir sprintando. El hombre va muy sobrado. Luego otro de los grandes, Nibali, ganó el Giro. Y el que tú definiste como mediocre, Nairo Quintana, ganó la Vuelta follándose bien follaba Froome.
Es mediocre.
No es mediocre, Sergio.
Nairo Quintana, el mediocre Nairo Quintana ganó la mediocre Vuelta a España.
No, mediocre Vuelta a España no. Estaba allí Froome y le metió.
Yo casi.
El año que viene pasa por Cuenca, es verdad. Puedes ir construyendo tu pancarta de Nairo mediocre.
No, yo Cuenca. Nunca se lo diría cuando va pedaleando. Porque
después lo dices en el hobby.
Sí, en el hobby sí. Pero cuando va pedaleando me parece una crueldad.
Sí, no, hay que respetar.
El tío mientras va pedaleando, ole.
Si lo coges en la curva ahí.
El hombre, si lo cojo en el hobby ya le digo.
A ver, el hombre es muy bueno, pero en el Tour es que no estaba bien. Luego en la Vuelta realmente demostró que estando bien, pues atacó el tío mucho, pero es que en el Tour no estaba.
Me ha gustado que ha sido un deportista colombiano que el tío se ha implicado bastante en el referéndum de las FARC.
Ah, sí. Ah, mira.
Cosa que, por ejemplo, James no ha hecho.
James ya tiene mucho problema.
Se implicó en que la gente votara así.
Es que James no hace nada. O sea, es que James no hace nada y lo sabe todo.
Es que no le dejan.
No, es que no hace nada.
Tampoco le cuesta varios días decir la palabra referéndum.
No, es verdad. Y Nairo, que el hombre, por lo visto, es hijo de campesinos, sí que se pronunció bastante abiertamente por el sí.
De todas maneras, en el mundo del deporte la valentía no abunda en
cada vez
de
menos.
Opiniones políticas porque
no, cada vez menos. Yo llego a pensar que por contrato les dicen que no os metáis en estos jardines.
Sí. Yo creo que el último así, por ejemplo, futbolista que hoy meterse fue Villa con el tema aquel de los mineros.
De la minería.
Porque en su familia son mineros y tal.
Tony, ¿te suena que te dije que hablaras una sección de deporte todo menos fútbol, no?
Sí, no te preocupes, he traído antifútbol también. Vamos a hablar del Madrid.
Y de él. Tenemos
un poco de todo.
Y contra. Bueno.
En fin, yo traigo las cositas que me interesan a mí. En rugby, pues este año el Seis Naciones se lo llevó a Inglaterra, merecidamente, a mi criterio, follándose bien a Gales.
¿Qué le vamos a hacer?
¿Qué le vamos a hacer, efectivamente?
Tenemos la mejor árbitro del mundo.
¿De rugby? Ah, pues bien.
Sí. Una granadina que se lo dieron este año. La mejor.
Elegido internacionalmente la mejor.
Sí, y pitó la final de rugby...
Masculino.
No, olímpica. Sí.
De rugby 7, efectivamente. Tenemos muy buenas selecciones en España. Las chicas, de hecho, podían haber aspirado a medalla, pero no se les dio bien el torneo. Pues bueno, lástima. Pero somos buenos en rugby a 7.
Y otro ejemplo del rugby, no sé si habéis visto, hace poco un jugador de rugby le metió un placaje, un viaje a un árbitro.
Ah, oh, no sé.
Sí, que la dobló y le han sancionado 3 años sin jugar, pero su equipo ya lo había expulsado cuando le llegó la sanción y ya, pues este hombre creo que no va a volver a jugar.
Sí, yo, bueno, hace unos años en el Seis Naciones vi a un jugador francés, uno de los mejores. Lo expulsó el árbitro justamente, aplaudió un poco así irónicamente y su propio equipo Francia lo expulsó para el resto del torneo. Bueno, dice mucho de cómo es el rugby. Y por meter un poco noticia local también, el club rugby Cuenca a palos, yo creo que tiene uno de los mejores nombres que se pueden tener en este mundo.
¿Cuántos socios hay
subió
aquí mismo?
Aquí ahora mismo hay 2 socios.
Hay socios aquí, aunque quizá no tanto asistente a los partidos.
Bueno, ya he ido a uno.
Pero bueno, subimos y ahí estamos disfrutando de nuestro ascenso.
¿Y el tercer tiempo en la fábrica de Tormo?
El tercer tiempo...
Un saludo a Andrés, que nos trató divinamente el otro día. Nos dio cerveza de Resolí.
Bueno, tenemos en baloncesto, pues bueno, ya sabéis, ganó la Eurocopa CSK, el Madrid arrasa en España, el Barça está hecho una mierda, el Juventud resistimos ahí como podemos.
El Estudiantes.
Estudiantes también resiste como puede.
En los despachos.
Y bueno, la NBA, que es lo gordo, pues después de hacer una temporada brutal, sobre la cual Valentín nos podrá contar algo, ya que es noctámbulo también.
Soy trabajador nocturno.
Golden State se comió un mojón y perdió la final con Cleveland. Todavía no se sabe muy bien cómo.
Ni por qué.
A mí a priori me parecía imposible que perdiera.
A mí también. Yo creo que la expulsión aquella de Draymond Green por meterle un poquito a LeBron...
Sí, pero realmente le hizo daño a Golden State la expulsión de Green, pero cuando jugó fue el único que dio la cara, ¿eh?
Sí.
Porque Klay Thompson estuvo de petardo.
Y Curry no estuvo al mismo nivel tampoco que el
suyo. Y no, en general trabajó muchísimo Cleveland y ganó con justicia. Sí, todo el mundo habla de LeBron James, por supuesto, LeBron James.
Sí, pero
no olvidemos a Kyrie Irving, que metió el triple decisivo. Sí, sí, sí.
El chaval ese no juega mal, ¿no? El LeBron este.
Sí, es una fuerza de la naturaleza que además tiene mucha calidad. Es un jugador muy versátil, muy fuerte y trabaja mucho, es verdad. Y cada vez juega mejor, cada vez es más solidario. Sí. Y
versátil es una palabra que no se suele oír en el deporte.
Es muy versátil también, o sea, la palabra.
Es un cultismo. Para el deporte es un cultismo.
Ahí no sé.
Después de lo del ajedrez de ahí.
Para el as es un cultismo.
Ya me voy a retirar.
Creo que ahí nos puedes hablar tú del básquet en Cuenca.
Del básquet, a verás.
Que alguna vez has ido, ¿no? ¿Algún partido?
Hace tiempo que no voy. Yo es que voy a deportes locales extremadamente minoritarios. Hace tiempo que no voy. Desde que dejaron sortear el jamón. Pero bueno, decir que dejan pasar alcohol, tanto en el baloncesto como en el... Bueno, estuve en el balonmano y también.
Sí, sí, sí.
Bueno, ahí no hay que pasarlo. Está dentro.
No, en el balonmano prácticamente es obligatorio que te la tomes, en realidad.
Y dejan pasar merienda también.
Mira cómo se ríe el mon, que se ha tomado muchas allí el jodido.
Dejan pasar merienda, que para los padres de familia nos viene bien.
Sí.
Es eso que nos ahorramos.
Bueno, pues en otros deportes que tenemos por aquí, tenemos balonmano, que estuvimos ahí en el europeo, llegamos a la final contra una Alemania que no se esperaba a nadie. No sé, no estaba entre los favoritos, estaba renovando equipo y de repente se volvieron locos por allí y en la final nos metieron bien. Pues bueno, bien por Alemania. Ahí seguimos estando en la élite europea. Y bueno, en España ya sabéis, se gana el Barça. Y en Cuenca...
¿Desde hace cuántos años? Lleva sin perder un partido 3 años.
Lleva,
¿sabes?
Yo creo que por lo menos 3 años sin perder un partido.
Hoy y lo que queda. Estamos hablando con los jugadores del Huesca. Que venían a jugar la
Vuelta. Sergio, ¿has apagado el micro?
Has apagado. Sí.
Es un hecho.
Ahora, pues que he estado desayunando con los jugadores del Huesca que venían a jugar la Vuelta a la Copa del Rey. Y cuando salía del bar les he dicho, digo, esta tarde aflojar un poquito y tal. No me han hecho ni puto caso. O sea, me han ignorado.
Ninguneado.
Digo, oye, que soy jugador, que no soy Ronaldo, que soy jugador de balonmano. Que os he conocido yo y ya.
Y eso, pues aquí podemos sacar pecho con el balonmano, que es lo nuestro, lo que se nos da bien. Y un año más con una plantilla limitada. Y la verdad es que con
ha caído mucho
un esfuerzo tremendo,
ha caído
gente
mucho,
se salva. Este año ha mejorado bastante la plantilla. Es más, hemos tenido un fichaje que la verdad es que es una maravilla verlo, pero el otro día rompí el tendón de Aquiles, así que no lo vamos a ver más en mucho tiempo.
Tenemos a un pseudo del balonmano. Antiguo pseudo ultra. Retirado pseudo ultra.
Ya no está, Mon.
Diario de un skin.
Es pseudo porque nunca ha sido violento ni.
Ahora estoy retirado, y la verdad es que y separado del tema del balón,
del balonmano,
hace un tiempo.
Ya, pues sigue habiendo
más otros deportes, por ejemplo.
Sí, sí. Un ambiente bastante bueno todavía.
Sí, eso me imagino que
la
sí.
La furia.
La furia, sí señor, la furia.
¡Viva la furia!
Y bueno, para ir terminando, dos pinceladas más antes de ir a cenar.
Dos pinceladas más en el fútbol. Bueno, hay dos cosas buenas. Leicester City hizo el milagro auténtico de ganar la Premier League. Sevilla, que lleva cinco copas de la UEFA, no sabemos muy bien cómo. Y luego lo que podríamos denominar como el año de la infamia. El Madrid ganó la Copa Europa sin jugar a nada, ganándole a nadie también. No es por mi odio a este equipo, yo creo que más o menos todos están de acuerdo, ¿no?
Todos coincidimos en tu odio, en la ese odio casi. Bueno, Valentín es madridista. Sí.
Yo soy del Madrid, pero no te he quitado la razón.
Saúl también.
Es otra tarde.
La verdad es que fue un poco
Saúl igual.
Me sorprende, Tony, porque te dije todo menos fútbol y tú la mitad de la sección ha sido fútbol.
Pero esto es antifútbol.
No, la mitad, ¿no?
No, esto no se puede llamar fútbol.
Madrid no es fútbol.
Luego, la Eurocopa la ganó Portugal. Os voy a leer la lista de selecciones con las que jugó en su grupo, con Islandia, Hungría y Austria, a las cuales no pudo ganar a ninguno. Y después Suiza, Polonia y Gales. Pasó como pudo y luego la final pues la ganó. En fin, otro desastre para el fútbol.
La final con un gran partido, grandísimo partido de Cristiano Ronaldo.
De los que hacen afición.
Bueno, basta. Además,
y bueno, y los Juegos Olímpicos, que la ganó Brasil.
Te mueves el pájaro.
Vamos a elevar un poquito el...
Con igual, una broza absoluta. Lo siento mucho, pero el fútbol de verdad que den por culo.
Bueno, no sé si vamos a poner
día, una cosa, Tony, el otro día estuve viendo la última final del europeo de curling. ¿Tu opinión sobre ese tema?
Creo que Noruega tendría que haber atacado más desde el principio.
¿Y qué canción ponemos?
Islandia le plantó cara, ¿eh?
¿Villancico?
¿A qué sección pasamos ahora?
Ahora cultura.
Cultura. Pues no.
¿Villancico?
Sé. No lo sé.
Yo te mandé una lista, Saúl, pero...
¿Me ha mandado una lista?
Sí,
pero... me tienes que dar tiempo para buscarla.
Ah, pues tú eres... Estos son los mandos.
Luego vamos a acabar con un villancico todos juntos, ¿eh? La chispa de la vida o algo así.
El tiempo es relativo y os he de advertir que hoy más.
Venga.
Tenemos que cenar.
Pon un clásico, el de los Ramones, el de los Pogue.
fue el cuarto minuto, no fue el final.
Bueno, Valentín, ¿qué es esto? Es que, vale. No, o sea, dices versátil hablando de deporte y te pido villancicos y pones esto. ¿Qué es esto?
Bueno, no sé, es que he intentado buscar todo, estoy harto del porón pompón y todo esto. Esto es, me parece que es, no es exactamente un villancico, creo que es la cantiga número 41 que viene en el disco de homenaje a Siria de Jordi Savall. Jordi Savall ha hecho por ahí un periplo de homenajes de Armenia, Siria, la relación entre la música japonesa y española. Y el catolicismo está, cristianismo está presente en... No resoples, Alejandro, no, por favor.
Otra vez, ¿no?
En fin, no es, es solamente eso. De todas maneras, ha escogido lo más duro de la lista, Saúl.
Bueno, está bien, para pasar a cultura.
He escogido la primera.
Economía, ¿no?
Vamos a pasar a cultura, yo creo. Economía para el final, que es lo más difícil de digerir. Bueno, Juan Carlos nos trae... Decir, todos conocéis a Juan Carlos, nuestros oyentes, casi todos aquí presentes.
Somos los mismos
oyentes. Sí, más o menos. O sea, nosotros cuando hacemos cena de empresa, vamos la audiencia y el programa. Son cosas que, por ejemplo, la ventana no se puede permitir, o hoy por hoy. Pero, o el larguero, pero nosotros sí, no lo podemos.
Y podríamos
permitir.
Reservar de un día para otro.
Y lo hacemos. Y ni siquiera necesitamos grandes salones. Bueno, Juan Carlos es nuestro referente cultural. Hemos hecho varios programas. Él trae uno de sus objetos. Yo también me gustaría que me dijera si a nivel cultural destacaría algo en este año, alguna exposición local o a nivel nacional, porque me consta que él sale a ver exposiciones. No le vamos a pedir, porque resulta ya incómodo, que hablemos de Ai Weiwei. Y si quieres, hablas de Ai Weiwei. O de, por ejemplo, el lugar que se le ha dado a... ¿Cuántos años cumple el Museo de Arte Abstracto?
50.
Y el lugar que se le ha dado a Ai Weiwei. Bueno, Juan Carlos, habla de lo que quieras.
Pues nada,
del año 2016 en general y de tu objeto.
Yo destacaría, decir, como exposición emblemática en España, la del Bosco, en Madrid, por las características únicas e irrepetibles, fundamentalmente. Solamente decir, la Pinacoteca del Prado lo podía hacer porque tiene alrededor del 85% de la obra del Bosco, y ha costado alrededor de 6-7 años poder.
¿La has visto?
Sí. Y en contra de lo que los holandeses están que trinan, porque claro, es un pintor holandés y le hubiese gustado, y es como nuestro Velázquez, y le hubiese gustado poderlo hacer, pero es que la obra que tiene el Prado, aparte de que es la mejor, es que muchísimos cuadros que son no prestables, es decir, pues Jardín de las Delicias, el Carro de Heno, etcétera, etcétera, no se pueden sacar.
¿Por qué?
Pues porque son bienes culturales, como por ejemplo como las Meninas, como la Maja de Goya, decía, hay cuadros que los cuales no.
Pero por ejemplo, cuando se hizo aquí la retrospectiva de Velázquez, vinieron cuadros muy importantes,
sí,
de...
Vinieron cuadros, pero por ejemplo, hace cualquier otra pinacoteca del mundo, hace una muestra o una antológica sobre Velázquez, nosotros le prestaríamos, pero no le prestaríamos, por ejemplo, decir nunca las Meninas. Porque por ley está protegida y no es inexportable. Entonces, solamente decir una exposición del Bosco donde la gran mayoría son inexportables, solamente la puede hacer el Prado. Y a nivel local, aunque ya lo has apuntado, pues la de Ai Weiwei. Decir que ha sido lo más relevante, con todas sus deficiencias y cogido de puntillas. Y
no hemos hablado, yo creo, contigo de esta exposición.
Yo, decir, la veo, decir...
¿La obra en sí, qué te parece?
La obra de sí, de Ai Weiwei, me parece interesante. Y en sí misma, decir, lo que trajo me parece interesante. Lo que pasa es que el espacio donde se realizó, pues no tenía mucho sentido, a pesar de que la catedral es un sitio magnífico, pero no para esa exposición. Pero que, claro, está cogido todo por un puntillo, como alfileres para recibir una serie de subvenciones. Entonces, claro, decir, pues aunque hubiese sido un cementerio, lo hubiesen puesto porque si el organismo o la institución que acoge una exposición recibe una serie de subvenciones, pues da igual. Entonces, asimismo como que se cogió a Cervantes, que no tenía nada ni tiene nada que ver con eso. Y ya no quiero contarte ya más los informalistas, que efectivamente quisieron, es como una Macedonia, decir, bueno, como ya es el último...
El espacio este se dedica al Museo de Arte Abstracto.
Claro, el 50 centenario del Museo de Abstracto, pues venga, también vamos a hacerle un reservadillo y tal, que allí es que no entiendes el por qué está todo eso como pedos aquí, pedos allá, que no sabes, no comprendes.
Pero Oscar, que es licenciado en Bellas Artes, aunque no se sepa.
En Historia del Arte.
Historia del Arte.
A mí me dio la sensación que fue un menosprecio a los 50 años del mejor museo que hay en Cuenca.
Sí, es que fundamentalmente, además, yo es que decir el comisario, decir, fue una cosa tan sumamente llamativa que ni siquiera había incluido en un principio, había incluido ni siquiera los pintores, es decir, que están aquí enterrados y que tienen una vinculación más directa con Cuenca, como es Saura Torner, etcétera. Y tuvo que salir Juan Cruz en El País un día antes poniendo de manifiesto las carencias y las ausencias tan clamorosas que había.
O sea,
y
es entonces, un canario.
Entonces cuando realmente se incluyeron de rondón, cogiendo dos cuadros muy representativos, creo, y se les metió, pues porque dijeron, bueno, si es que mala, está vivo.
En una mala sala, en una mala formación.
Sí. Es que es toda una serie de despropósitos.
Yo creo que queda mal, o sea, que canta mucho, que está metido a última hora y...
Sí, claro. Bueno, la gente de fuera, si no tiene mucho conocimiento, pues piensa decir que a lo mejor de esto tenía decir un sentido, decir, previo y historicista en el arte y tal, pero no. Aquí en Cuenca, nosotros que conocemos el tema, pues está visto que eso está cogido ahí y más que nada para suplir una serie de... Pues porque era clamoroso, diciendo, bueno, hacen dan un espacio primero en la catedral, decir que no se sabe muy bien por qué se la dan. Es una exposición de Güell que no tiene nada que ver, por otra parte, y me cogen a Cervantes, que tampoco tiene nada que ver. Pero ya que cogen ustedes como homenaje, vamos a decirlo, del Museo Abstracto del 50, resulta que los más representativos no están... Es decir, no está Saura, no estaba Torner, es decir, estaba... Bueno, Feito, que Feito, pues, oye, es un magnífico pintor, pero tiene una relación tangencial con Cuenca, igual que Canogar.
Juan Carlos, yo vengo... No vivo siempre en Cuenca, pero creo que el museo, los 50 años... se hubiesen merecido en Cuenca...
Muchísimo más.
O sea, directamente inundar... Si lo quieres hacer bien, entre otras cosas porque las vidrieras de la Catedral de Cuenca ya por sí merecen una valoración que en Cuenca nos han dado. Son abstractas. Inundar la ciudad de arte abstracto. O sea, es decir, ya que la ciudad no va al museo, saquemos el museo.
También interviene de que el patronato que es de la Fundación Juan Mars, decir, siempre encuentra como poco entusiasmo, no te voy a decir que reticencias por parte del Ayuntamiento, de la Diputación y la Junta de Comunidades, pero poco entusiasmo colaborativo. Entonces, claro, decir, pues hacen lo que hacen
mientras no cuesten,
sin ambición en el proyecto.
Pero podemos decir de una vez que tenemos el mejor museo.
Sí, de una vez, desde su propia fundación, ¿me entiendes?
Es el mejor museo de arte abstracto del mundo,
porque las características especiales del movimiento abstracto español, que está mal reconocido, decir, y se considera decir, por ejemplo, que los abstractos como Motherwell, Pollock, etcétera, americanos, suelen ser mejores, es decir, están a la altura, me comprenden los españoles, están a la altura de los americanos. ¿Qué ocurre? Es decir, que nosotros somos malos publicistas de nuestras épocas culturales históricas.
No hemos tenido un Warhol que no se publicite.
Claro, entonces, es decir, siempre vamos como...
Malos con publicistas un cierto, cuando no somos directamente caínitas.
Caínitas. Entonces ocurre que cualquier otra, decir, locos, en otra consideración, en otro sitio, en otra latitud, es decir, el museo hubiese estado... mucho más reconocido. Sin embargo, también hay que decir que entre los especialistas de arte nadie tiene duda de que es el mejor en su género. Eso todo el mundo lo dice, es decir, desde un alemán hasta un inglés, todo el mundo lo dice.
A mí me gustaría reconocer la exposición de Juan Carlos Valera.
Bueno, vamos ahora, eso le quería preguntar ya ahora, para menú el año.
¿Cómo ha sido el año?
Pues ha sido... No sé,
creo que es a partir de este año cuando cuentas con un pequeño espacio en esta sala
fue
de
porque,
Princesa Zaida.
Sí, pero fue porque me lo pidió Perico Simón y José Ángel García, me entiendes, que iban a hacer una exposición en el Museo de Cuenca sobre ediciones de que se habían realizado en Cuenca. Y bueno, pues ellos conocían mi obra y tal, y fueron a casa un día y dijeron, bueno, pues es que claro, queremos, y empezaron a escoger ellos mismos, dije, pues llevaros lo que queráis. Y entonces claro, dijeron, esto decir, pues nos gustaría darte un espacio un poquito más destacado, pues porque tu obra encaja mal con el resto de las ediciones, es decir, destaca mucho, es decir, porque suelen ser, es decir, ediciones, es decir, en bibliofilia, etcétera, etcétera, es decir, pero no objetuales en sí mismas. Entonces dice, la única cosa destacable sería lo tuyo, como algo diferente, y una edición que hicieron en Bellas Artes hace unos años y tal, que es hasta la entrada de la muestra. Y bueno, pues por mi parte, es decir, yo soy como las cookies, me dejo que,
si me lo que me pidan.
Lo que me pidan, a ver si me entiendes.
Menú, ¿ha sacado un par de menús este año? ¿Tres?
Este año, decir.
Porque aquí hemos presentado, recuerdo.
Áfricas. Áfricas.
Arrabal,
No, este año.
El Cruceiro Seixas fue uno.
El de Áfricas
y el anterior. Y yo creo que colaboraba Arrabal, ¿no?
Sí, pero no fue.
Pero fue en 2005. Pero creo que este año solo ha sido ese.
Solamente ha sido el de Áfricas. Y bueno, ha sido bien, decir, a ver si me comprendéis, decir, muchas veces en mis ediciones son mejores o peores en función de la rapidez que salen, decir, porque hay ediciones que salen muy rápido, decir, pues porque las circunstancias se dan, y hay otras que, decir, que tardan más en elaborarse, en concebirse, en coger todos los puntos, y a lo mejor puedes estar meses y meses hasta que sale, mientras que hay otras con más facilidad.
Y nos traes, no sé si es un poema objeto, es un menú.
Este es un poema objeto que hice en octubre o por ahí. Y es una edición de 6 ejemplares y se llama Trino. Y se explica por sí mismo, es decir, para los oyentes que no lo...
Por eso, a lo mejor luego colgamos una foto en la web, pero para...
Pues es una jaula, es decir, y una caracola. La caracola simula el pájaro, porque es un símbolo surrealista en el sentido de que si tú acercas la caracola al oído, oyes el canto del mar. Y después tiene un comedero donde los huevos serían las canicas de colores...
O sea, la clásica
no es una pajarera, dije,
jaula donde
es
se
una
vendía,
jaula de transporte.
Donde se vendían los colorines antes.
Sí, pero era para transportar. Un transportín de eso que no creas que es fácil encontrar, lo tuve que encontrar en Getafe. Porque te venden pajareras y cosas más grandes y cosas así. Pero quería esta, que es la clásica de siempre.
Bueno, pues vamos a poner otro tema y pasamos a la economía, yo creo. Por las horas que son, que nos vamos de cena de empresa.
Sí, pasamos a economía. Ya ha venido el maestro Mont, tenemos que poner su cabecera, creo yo.
Y luego vamos a pensar un villancico que os sepáis todos, que es el que vamos a cantar para despedirnos, por cierto.
¿Vamos a tocar en directo?
Hombre, por supuesto. Ya que ha subido la guitarra, que solo el estuche pesa ya como un muerto. Y encima se nos ha acabado la cerveza.
¿Y va a cantar a Alejandro?
¿Queda por ahí dentro cerveza?
¿Alejandro va a cantar o qué?
¿Y para cuándo mi sección, cómo se hace una rotonda?
Para después. Para el año que viene.
Estando yo a tu lado, de política. Y si me callo, solo hablas de política. Hablemos de los dos, eso es mucho mejor. Pues yo no aguanto más tu indiferencia por mi amor. Tu gran conocimiento lo encuentro muy fantástico. Y reconozco que también es muy práctico. Pero para el corazón indiferente es, pues se gobierna tan solo con amor. Thank you. estando yo a tu lado. Mesas de política, y si me callo, solo hablas de política. Hablemos de los dos, eso es mucho mejor, pues yo no aguanto más tu indiferencia por mi amor. Tu gran conocimiento lo encuentro muy fantástico, y reconozco que también es muy práctico. Pero para el corazón indiferente es, pues se gobierna tan solo con amor. Pues se gobierna tan solo con el amor.
Toda Cuenca, hasta la vale. Estación de la Vega.
Bueno, vamos a intentar hablar de economía.
¿Qué sí. nos trae, Mon? ¿Qué nos
todo
trae?
Es economía.
Sí.
Al final.
Bueno, man, no, no solamente eso, no hablemos de decir, oye, ya lo de güey, independientemente, pero ni un puto catálogo.
Las cosas como son.
Es decir, no se han gastado un dinero. Es decir, es que ahora se va y eso que bueno, Mon, la memoria de quién.
Resumen ejecutivo.
Catálogo, tío.
Resumen ejecutivo. Tenemos aquí un.
Bueno, la actualidad nos.
Una situación y perspectivas de la economía mundial.
La actualidad no.
En 2016.
También la actualidad. También la actualidad nos adelanta por la derecha.
Sí,
hoy,
también.
Hoy sentencias sobre las cláusulas suelo.
Sí, efectivamente. Sí. Allá el, sobre las cláusulas suelo. ¿Algún beneficiado en la sala?
¿Algún beneficiado en la sala de las cláusulas suelo, por favor?
Yo
en
no.
la sala adyacente.
Sí, David.
Yo no.
Cuenta tu caso tan sangrante.
400 pavos al mes.
Bueno, pues nada.
Y da unas estamos indicaciones.
Aquí, a ver,
viendo
vamos
esto.
A ver.
La economía, bueno, pues...
¿Vamos a hablar parece, primero de qué? ¿De la economía mundial?
Vamos a hablar, sí, un poquito de un resumen económico mundial y de lo que hay, las previsiones en España, y luego ya iremos un pelín sobre la actualidad.
¿Qué se cuece? Estos ¿qué se cuece por ahí?
Tres días últimamente. Pues mira, la ONU empieza aquí diciendo que la economía mundial trastabilló en 2015 y 2016, así que empezamos bien, por decirlo de alguna manera. Si bien es cierto que hay... brotes verdes, como decía Sergio al principio del programa, o que vamos un poquito mejor que en otros años, bien es cierto que el crecimiento se está parando, se está estancando, y las previsiones de crecimiento que hay a nivel mundial pues cada vez se van ralentizando más, y parece ser que los estímulos no acaban de surgir el efecto previsto, con unos crecimientos que no son los previstos inicialmente. Sobre esto decir que, bueno, ya veremos el año que viene.
¿Hemos aprendido de los errores, Mon, o no?
Hemos aprendido, pero poco. Hemos aprendido poco.
Estoy comprando un crédito porque más
que... Porque es que oigo que no, suben sí, que sube no. el ladrillo, las ventas sube, de hipotecas.
Sí, claro. El 100% no, de crédito a los bancos.
No estaremos poco. Cayendo...
Luego, aparte hay una incógnita... Sí, incógnita mundial para este año es que es a ver qué hace el Donald Trump, a ver qué hace Donald Trump.
Daesh también.
Bueno, aparte del Daesh, el Daesh pondrá bombas, seguramente. Y a ver qué es lo que hace en los temas económicos Donald Trump. Que
si recordar, vuelve a subir el petróleo otra vez.
Se supone que sí, se supone que sí. Los últimos estudios dicen que...
Industrial con... Creo que están subiendo las acciones de Mercedes Industrial con los últimos atentados de Daesh.
Sí.
Dicen que muere el diésel.
Los camiones quedan para el desguace. Se venden
sí,
más.
Quedan para el desguace total y absolutamente. No dejan ni con qué encender de ellos.
Bueno, ¿qué peligros entraña Donald Trump? ¿O puede entrañar? Pues,
peligros Donald Trump, lo que puede entrañar es la...
Tira los folios, Mon, no te vamos a dejar hablar.
Da lo mismo, no os preocupéis. Donald Trump, los peligros que entraña es la vuelta al neoclasicismo económico que ya hemos conocido tanto con...
Has dicho neoclasicismo...
Sí, apuntar sí. esa palabra.
Neoclasicismo económico que ya vivimos tanto con Ronald Reagan como con Margaret Thatcher, ¿vale? Que ya conocemos todo. De hecho... A ver, recordemos que el tema de la burbuja económica y la crisis del ladrillo, etcétera, etcétera, vienen de la parte de, digamos, de que los hacedores de políticas económicas, es decir, los gobernantes, son de la parte de la derecha, como podría ser el PP con Aznar, que su política económica se basa en el neoclasicismo económico.
Y, por ejemplo, una de las cosas que la gente teme
que es esta historia que tiene el Donald Trump con China. Eso,
pues eso es...
¿En qué puede hacer petar todo? Que Donald Trump rompa con China o amenace a China.
Explícalo así como para mi chico.
Pues para tu chico. O que se enfrente con China, por ejemplo.
Esto para tu chico, a ver. La historia es que la economía, los temas de bolsa y movimientos financieros, etcétera, etcétera, se basan mucho en ver perspectivas de futuro, ¿vale? Y sobre todo si hay incertidumbres o no en el mercado. Es decir, si hay posibilidades de que se líen Estados Unidos a palos contra China, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Habrá más volatilidad, habrá más riesgos en el mercado, será más complicado saber si vamos a ir a bien o mal. Por lo tanto, digamos que la gente que hay en bolsa recoge beneficios, recoge dinero y se estanca la economía.
¿Vale? A los que estáis escuchando ahora temas de bolsa, volatilidad, de los mercados, etcétera, recordaros que estáis escuchando la clínica de la radio y la televisión en Radio Color 106.2.
Hace tiempo se hablaba aquí de esto, Lo que pasa es que Mon dejó de venir, pero hace tiempo se hablaba aquí
de
esto.
Es que estaba haciendo memoria de cuál fue el último programa que se oía así hablar en serio.
Entonces, claro, el problema de eso, claro... Lo que te decía, pues se refugian y digamos que recogen beneficios, no hay movimiento en los mercados financieros, lo que se traduce en la economía real, que es lo que nos conlleva, por ejemplo, a o altos tipos de interés en los préstamos, si es que te lo dan, porque normalmente no te darían un préstamo y pues no podrías acometer tú una inversión para el consumo.
Pero si yo me meto en AliExpress, ¿no va a salir más caro o más barato las cosas de...?
En AliExpress te saldrán pijas pajas por lo mismo.
Vale. Pero tienes que esperar más tiempo a que te lo traigan.
Tienes que esperar, hombre, eso si no pagas el envío rápido.
Somos la...
Del 5 al 25.
¿Somos la máquina económica que nos venden o no?
No, tampoco somos ni
por ejemplo, económica. Que es a lo que voy yo. Esta vieja historia de que crecemos económicamente a todo trapo.
O en negativo.
No ¿cuánto? Crecemos económicamente.
Bueno, somos los que más crecemos. O crecemos.
Crecemos. Es cierto que crecemos.
Esto es una pregunta muy vieja y muy manida y tal, pero ¿cuánto tarda en llegarle al tipo de a pie que crecemos?
Casi nunca.
Pues, ¿o no le llega? Le llega tarde, o sea, le llega, pero le llega tarde.
Le llega tarde y mal.
Le llega tarde y mal.
Yo creo que también es una actitud, o sea, el decir, convencernos de que crecemos.
Eres un poco coach.
Yo soy muy coach. El tema es una actitud. Nos convencen de que crecemos y al final crecemos porque nos gastamos la pasta. Nos convencen de que estamos en recesión, nadie mueve un duro y al final no se mueve un duro.
No, pero tampoco se dan préstamos. O sea, no se dan préstamos, no se incentiva el consumo. Tú no tienes. Tú no consumes, a mí no me compras cosas. Si yo tengo una tienda, no me compras cosas.
Verdad,
no
puedo, pero si tú no me compras, etcétera, si tú no me compras a mí, yo no tengo también línea de crédito. Si yo no tengo línea de crédito, no te vendo a ti.
Esto al final, es una pescadilla que se muerde.
Eso te quiere decir que es un problema.
Es una pescadilla que se muerde la cola.
Vale. Créditos aparte, lleva razón David, que si te venden peligro, la cosa va mal. Ni siquiera los que tienen gastan.
Ni siquiera los que tienen gastan.
Amasan.
Claro, es. A ver,
nos volvemos pequeños avaros.
Situado o pasado de la economía financiera a la economía real, que es lo que decía antes del recogimiento de beneficios y de no hacer movimientos para no gastar. Viene a ser lo mismo, lo que pasa que unos lo hacen en bolsa con los bancos, etcétera, etcétera, moviendo millonadas y millonadas de dinero. Y nosotros lo hacemos pues en nuestra casa.
Claro, o sea,
básicamente.
Me tomo un bote en mi casa
en vez de tomarme
un bote en mi casa, ¿no? O sea, tengo una tele con culo y se ve de que te cagas.
Y sigo con mi tele.
Tengo pasta y ahora tengo pasta y digo, pues ahora me compro una plana porque es que no. Es que esto no hay quien lo aguante, hay el espacio que ocupa.
Claro, porque yo también tengo la incertidumbre, por ejemplo, que es lo que hablaba antes de las incertidumbres. De que vete tú a saber si dentro de 3-4 meses estaré o no estaré sin trabajo porque no se mueve la economía, porque mi empresa yo veo que estamos todos cruzados de brazos sin trabajar, veo que no hay negocio y veo que hay posibilidades de quedarme en el paro.
Me gusta mucho esa palabra que has dicho, Mon, de el recogimiento. El recogimiento de
una. A mí me ha apetecido. A mí me ha apetecido tomarme un resoli cuando lo he
dicho. Sucreo por el recogimiento, que es lo más fácil.
Sí, yo creo que si hubieran apretado un poco más con el miedo, la gente hubiéramos pegado el petardazo y nos hubiéramos creado ya la teoría esta de está mejor debajo un ladrillo y los hubiéramos arruinado. Nos faltó unos meses. Yo creo que recularon un poco. Porque tú te crees, por ejemplo, que en cuestión de meses. De no haber dinero para nada, haya dinero
para todos, no. Obviamente la gente, no, de hecho,
porque ahora
hay gente que tiene los billetes,
administraciones, hay gente, las administraciones están ahora, bueno, a tope.
Tampoco
te creas.
Tampoco. No, en ciertas partidas que son.
En ciertas partidas. A ver.
En ciertas partidas que son también, las que a ti te atañen, no en las que a mí me atañen. Ahí estamos, seguimos de recortes y muy gordos. En las que a ti te atañen, que dan votos
hay que decir
y dan
que
publicidad,
eso,
sí que se
sobre
está,
eso hay que decir una cosa.
Que muchos recortes.
Hay una cosa que es la ley. La Ley General de Presupuestos del Estado.
La ley, vale, de Murphy.
La ley de Murphy. La Ley General de Presupuestos del Estado. Que al haber estado estos 8 o 9 meses que hemos estado sin gobierno, también hay que recordar que una de las obligaciones del Consejo de Ministros y del Gobierno es proponer la ley de general de presupuesto del Estado, que luego se aprueba en el Congreso. Pero eso es para los gobiernos, digamos, elegidos, no los gobiernos interinos como tenemos actualmente. Por lo tanto, durante este año no se ha podido hasta ahora proponer esa ley y no ha habido, digamos, una ampliación para el tema de los gastos y tal, como dices tú, David.
El Papa que eliminó el purgatorio,
sí,
debería de haber hablado ahí de la interinidad, que es un estado parecido al purgatorio.
De todas formas, es algo así. La verdad es que da gusto escuchar a la gente que entiende, porque no ha dicho nada en 5 minutos, pero nos ha llenado.
Nos ha llenado los oídos muy bien. Nos ha llenado los oídos, que da gusto.
Y eso que no le hemos dejado leerlo.
Nos ha llenado, pero
no me ha dejado leer.
Vamos a cantar, Valentín, ¿qué villancico vamos a cantar? Que nos vamos ya.
Vamos a cantar.
Que nos vamos a cenar.
Un primer villancico de.
La chispa de la vida.
No sé si es villancico, copla.
Aquí tienes una
copla
de Joaquín Rodríguez. Joaquín Díaz, perdón.
Una cosa que he aprendido yo es que los guitarristas necesitan sillas sin brazos. Eso es de lo poco que he aprendido en este programa en años.
Y dos micros, uno para la guitarra y otro para él.
Dejarle espacio, dejarle vivir.
Estoy, me siento un poco con Chabela.
La historia es que en principio este programa era de villancicos. Luego ha derivado ya en otra cosa y me han dicho, prepárate un villancico. Yo me he preparado un villancico.
Seguimos.
Como odio los villancicos, pues me he preparado un villancico muy chulo de Joaquín Díaz, que no conocéis ninguno.
Tú, te encargan un pregón.
No sé si me vais a permitir cantar, ¿eh?
Te encargan un pregón y Joaquín Díaz. Te encargan un villancico,
hombre,
Joaquín Díaz.
Es que lo tradicional hay que ir a la Biblia, que es Joaquín Díaz.
Bueno, te vamos a dejar cantarlo porque veo que son un folio por las dos caras con letras grandes.
No, son 2 minutos, ¿eh?
Bueno, es casi un villancico punk. Venga.
Exactamente.
Vamos con ello. Y luego acabamos con la chispa de la vida, ¿vale? Después de esto.
Y luego ya la borricada.
La, vale, chispa de la vida.
Y luego hay todo ya.
Cumplidas las edades, en la ciudad de Belén, una virgen será madre, una virgen será madre, una virgen será madre, en la ciudad de Belén, y cumplidas las edades. Así que dijo María a la divina embajada, la hizo madre de Dios y de todos venerada, la hizo madre de Dios y de todos venerada. Así que dijo María a la divina embajada. Cuando nació el niño hermoso, el portal se iluminó, las jerarquías bajaron, la gloria se presentó, la gloria se presentó, la gloria se presentó. Cuando nació el niño hermoso, el portal se iluminó. Alabanzas al sagrado nacimiento, al rey del cielo y la tierra, con alegría y contento, con alegría y contento, con alegría y
venido arriba justo al final.
Justo al final.
Bueno,
nosotros que somos muy de eso.
Si la chispa de la vida que nos vamos a cenar, venga. ¿Cómo era?
A ver, lo voy a hacer antes. A ver.
Fuera la cejilla, venga, rápidamente. Ya para terminar. Para no perder el espíritu capitalista de la Navidad.
Me he comprado algo.
Chispa de la vida.
Ese tonito ahí.
No, ¿no? Sin afinar.
Estamos aquí.
Chispa de la vida.
Afinando así, a tope.
A capón, que no tenemos tiempo.
Vamos, Letín.
No me será, ¿eh? Yo solo me será la chispa de la vida.
Al mundo entero, ¿no?
Sí. Chispa de la vida.
Ya está, ¿no? Yo
creo que ya.
¿Ya?
No podemos dilatar. Si no la sabemos, no lo podemos dilatar.
Esto es lo más que podemos dar de
feliz
la chispa.
Año. Feliz año para todos.
¡Feliz año para todos! Yeah. 2017.
Creo que Alejandro es el más cuerdo de aquí. ¿Terminamos con un villancico, Valentín? Un villancico que nos sepamos todos. Que cantemos y honremos a esta Navidad.
Queridito del alma.
Venga esa botella de anís.
Bueno, nos vamos. Terminamos la temporada un poco indecentemente. Yo no sé, esto es un... Es un caos. Y nos vamos a despedir con Tony Bennett a tope.
City sidewalk, busy sidewalks, dressed in holiday style. In the air, there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile. And on every street corner, you will hear silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. City streetlights, even stoplights blink a bright red and green as the shoppers rush home with their treasures.
Este año que termina la clínica de Anima.
Silver bells, it's Christmas time in the city. Ring a ling, hear them ring.